El Espejo.
COPE. Estar informado.
Celebra hoy la Iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro, a quien el Señor prometió: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Nuestro pensamiento, nuestra oración y nuestra gratitud siguen, como no podía ser menos, con el Papa Benedicto XVI, quien en estos días realiza ejercicios espirituales junto con algunos cardenales y miembros de la Curia Romana predicados por el cardenal Rabasi. El miércoles 27 de febrero el Papa ofrecerá su última audiencia, despidiéndose así de los fieles del mundo entero. Al día siguiente, por la tarde, abandonará el Vaticano y se abrirá el proceso para la elección de un nuevo sucesor de Pedro. En este momento de gracia para la vida de la Iglesia, cuando Benedicto XVI está a punto de comenzar el último periodo de su vida, una vida oculta en Dios, pueden ayudarnos las palabras pronunciadas por él en la homilía del miércoles de ceniza. El verdadero discípulo no se sirve a sí mismo o al público, sino a su Señor, en la sencillez y en la generosidad. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Nuestro testimonio, entonces, decía el Papa, será más incisivo cuanto menos busquemos nuestra gloria, y seremos conscientes de que la recompensa del justo es Dios mismo, el estar unidos a Él aquí abajo, en el camino de la fe, y al final de la vida en la paz y en la luz del encuentro cara a cara con Él para siempre. Pues hasta siempre, Santo Padre. Escuchan ustedes El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Con ustedes, Javi Pérez, Maribal García y quien les habla, Juan Miguel Prim. Comenzamos con el sumario de nuestro programa.
En la sección Conoce tu diócesis escucharemos en primer lugar el saludo de nuestro obispo, para después hablarles del cardenal Cisneros, figura central en la historia de nuestra Iglesia. También presentaremos el secretariado diocesano de catequesis, ya que hoy en nuestra entrevista contaremos con la presencia de su director, el sacerdote Francisco Javier Martínez. En la sección Testigos de la Fe escucharemos el impactante testimonio de una joven que en la pasada vigilia de San Valentín nos contó su historia de arrepentimiento y sanación tras haber realizado un aborto a los 19 años. Por último, les informaremos de la actualidad de la vida de nuestra diócesis.
Pues gracias, Maribal. Comenzamos con la sección Conoce tu diócesis. Escuchamos en primer lugar la voz de nuestro pastor.
La presencia de la imagen peregrina de la Virgen de Częstochowa en nuestra diócesis de Alcalá de Henares ha sido una bendición. Junto a ella hemos orado y hemos recordado el carácter sagrado e inviolable de la vida humana desde la fecundación hasta la muerte natural. Con la oración pedimos a Dios que nos cure de la ceguera espiritual que lleva a justificar el aborto y la eutanasia como un derecho. Continuando la celebración del Año de la Fe y con la llamada a la conversión en este tiempo de Cuaresma, nuestra diócesis va a comenzar un nuevo itinerario de evangelización. Se trata de promover permanentemente en nuestras parroquias semanas de misión. Para ello, el pasado mes de octubre se puso en marcha una escuela de evangelización. En esta escuela, cristianos laicos representantes de las parroquias y de los distintos movimientos se han ido preparando para promover semanas de misión durante el tiempo de Cuaresma. Son 12 las parroquias que van a emprender esta nueva tarea, ayudados por los alumnos de la escuela y con los subsidios que se han preparado para desarrollar esta misión. Estas parroquias, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, van a comenzar viviendo durante una semana la experiencia del cenáculo. Unidas a sus sacerdotes, van a invocar la asistencia del Espíritu Santo como en Pentecostés y van a disponer todo lo necesario para la misión. Después de esta semana de cenáculo, se desarrollará una propuesta de conversión con actos previstos en los templos, en las calles y plazas, visitando las familias, a los enfermos, etc. En definitiva, se trata de impulsar el espíritu misionero tan característico de la Iglesia en sus orígenes. Enhorabuena y que el Señor os bendiga a todos.
Tras escuchar la voz de nuestro obispo, Monseñor Resplá, les hablamos ahora de un personaje importante en la historia de nuestra diócesis.
Hoy profundizamos en la historia de nuestra diócesis a través de alguien que también fue muy importante en la historia de España. Me refiero a Gonzalo Jiménez de Cisneros, al que todos conocemos como el Cardenal Cisneros. Nació en 1436 en Torrelaguna, uno de los pueblos situados más al norte de nuestra diócesis, cuna también de Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro. Tras formarse en Roa, Alcalá de Henares, Salamanca y Roma, Cisneros comienza su ministerio primero en Uceda, donde un conflicto con el arzobispo Carrillo le llevará a prisión durante más de 6 años, y luego en Sigüenza, como mano derecha del cardenal Mendoza. En 1484 su vida experimenta un giro radical al hacerse franciscano, en la estricta observancia. Es entonces cuando cambia su nombre por el de Francisco. En 1492 Isabel la Católica lo nombra confesor real y 3 años más tarde arzobispo de Toledo. Llegó a ser regente de Castilla, pero nos centraremos más en su labor cultural y pastoral que en su influencia política, pues fue Cisneros quien en 1499 fundó la Universidad de Alcalá. Años más tarde publicó la Biblia Políglota Complutense, en la que participaron los mayores expertos en griego, latín y hebreo de su tiempo. El cardenal Cisneros también reedificó la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, nuestra actual catedral, y por petición suya, el Papa León X le concedió el título de magistral. Es en este templo donde hoy yacen sus restos mortales, aunque su sepulcro está en la capilla del Colegio Mayor de San Ildefonso. Su herencia humanista sigue presente en nuestra diócesis, a través de iniciativas como el Aula Cultural Civitas Dei, o los cursos y actos programados por nuestro obispado en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares.
Pues gracias, Maribal. Seguiremos hablando de los personajes ilustres de nuestra historia, pero ahora Javi nos presenta uno de los servicios pastorales de nuestra diócesis.
Hoy les hablamos del Secretariado Diocesano de Catequesis, que se encarga de coordinar y promover la catequesis en sus diversos niveles a escala diocesana, así como de procurar la adecuada formación de los catequistas. El secretariado forma parte de la Delegación de Evangelización y cumple con la función que recoge el Directorio General para la Catequesis de ser un instrumento que emplea el obispo, cabeza de la iglesia local y maestro de doctrina, para dirigir y orientar todas las actividades catequéticas de la diócesis. Entre sus tareas fundamentales está la de colaborar con los párrocos, la formación y la espiritualidad de los catequistas para poder vivir con mayor intensidad la misión de la transmisión de la fe. El director del secretariado, a quien hoy entrevistamos, ejerce su responsabilidad con la ayuda del Consejo Diocesano de Catequesis.
Gracias, Javi. Pues para profundizar en el trabajo que realiza este secretariado, tenemos hoy con nosotros a su director, Francisco Javier Martínez. Comenzamos nuestra entrevista. Buenas tardes, Fran. Así te llaman habitualmente, ¿no?
Muy buenas tardes, Juan Miguel y los demás.
Bueno, tú eres sacerdote de nuestra diócesis, ¿desde cuándo?
Desde 2006, mayo de 2006.
Bueno, ya son unos cuantos años de experiencia. Sí. Además, párroco en Mejorada. ¿En qué parroquia?
En la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora.
Que por lo que sé, estáis también ahora haciendo algunas obras de remodelación, ¿no?
Llevamos 2 años con esta aventura de restauración y de reforma de la iglesia, sí.
Bueno, meterse en obras hoy es complicado, pero está quedando muy bonito.
Está siendo muy bonita experiencia, sí. Está siendo muy bonito.
Bueno, además de tu labor como párroco, pues estás como director del secretariado desde...
Pues desde el 2005 fue cuando fui nombrado. Sí.
Bueno, son ya unos cuantos años también. ¿Cómo funciona el secretariado? ¿Quién colabora contigo?
Bueno, el secretariado, como antes nos explicaba Javi, pues se trata de que un grupo de personas, acompañadas por en este caso el director, que soy yo, ayudar al obispo, ayudar a las parroquias, ayudar a los catequistas, para que esta tarea tan hermosa de la catequesis pueda llevarse a cabo en la diócesis, ¿no? Es un humilde servicio que procuramos hacer también desde nuestra experiencia, pues poder facilitar como el trabajo en las parroquias.
La verdad es que en nuestras parroquias gran parte del voluntariado, por así decirlo, de las personas que colaboran con nosotros son catequistas, son mujeres y algunos hombres, jóvenes. ¿Cuál es un poco el perfil del catequista en nuestra diócesis? Sé que esta pregunta es difícil porque la diócesis es muy amplia.
Sí. Sí, yo creo que es una pregunta difícil porque la diócesis es amplia, pero sí que como experiencia de fe, es un hombre o una mujer creyente, y por eso, porque es creyente y quiere servir a la Iglesia y a Jesucristo, por eso quiere hacer algo por los demás y ser catequista. Y el perfil, pues hay como una gran franja de personas, mayoritariamente mayores, que son catequistas, pero que también hay muchos jóvenes que se van incorporando. Sí, o sea, sí. Como hay o muy mayores o muy jóvenes, lo cual hace que sea muy florido el panorama.
Pero bueno, los mayores tienen la experiencia de sus propios hijos, incluso a veces nietos.
De los nietos, efectivamente.
Y los jóvenes, sin duda, enganchan bien con los chavales, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Da un tono vital también a la catequesis.
Efectivamente.
¿Cómo funciona el consejo que tenéis dentro de la delegación o del secretariado de catequesis?
Bueno, la idea es que no solamente sea esto algo de sacerdotes, ¿no? Sería muy fácil reunirnos unos sacerdotes. Lo más rico y lo más hermoso es que también sea la experiencia de los catequistas la que está plasmada y la que pueda hacer un poco de interlocutor para saber exactamente cómo poder ayudar desde el secretariado y el Consejo Diocesano de Catequesis a la realidad concreta de las parroquias. Entonces, bueno, pues hay un grupo de personas, laicos, algunos consagrados, y de vez en cuando nos reunimos, por una parte, para trabajar los materiales de los que luego podemos hablar, para preparar los dos grandes encuentros que tenemos al año, que son la jornada de envío de catequistas al principio de curso y el encuentro diocesano de catequistas en Cuaresma, Pascua, y luego para ir cuidando un poco con distintas propuestas y distintas iniciativas a lo largo del curso, pues lo que es la catequesis de la parroquia, ¿no?
Hay una realidad propia de nuestra diócesis que comenzó don Jesús Catalá, que fue una nueva forma de estructurar la iniciación cristiana. Cuéntanos un poquito esto porque puede ser interesante para quien nos escuche.
Sí, es muy interesante. Es toda una gran aventura de la que la diócesis de Alcalá es pionera, ¿no? Cuando salió el catecismo Jesús el Señor, catecismo para niños, ya en la diócesis de Alcalá se llevaba trabajando algunos años, desde que don Jesús, nuestro anterior obispo, llegó a la diócesis, para hacer una renovación de la iniciación cristiana. Lo de menos, quizá, por decirlo de algún modo, es el orden de los sacramentos. Lo demás es lo que con el orden de los sacramentos se procura, que es una renovación cristiana, ¿no? En el fondo. De modo que el sacramento de la confirmación se sitúa como segundo sacramento de iniciación cristiana y la Eucaristía, como nos decía el Concilio Vaticano II, es fuente y culmen de la vida cristiana, queda como el tercer de los sacramentos. Realmente, el sacramento de la confirmación, que tantas veces también a mí se me presentó como el sacramento de los perfectos, de los sanos, de los que perseveran, uno va descubriendo cómo todos los sacramentos son gracia, son un regalo del que Dios lo único que espera es que uno lo acepte y sea responsable con eso que acepta. Y al final el sacramento de la perseverancia es la Eucaristía dominical, donde el sacerdote, donde el laico, donde el niño, donde la señora,
las familias
sí, se reúnen en comunidad para celebrar su fe. Ahí es donde semana tras semana uno va encontrando el alimento que le va haciendo que pueda ser testigo en sus ambientes.
Además recuperamos el orden inicial de los primeros cristianos, ¿no? Bautismo y confirmación y después la Eucaristía. Y como decías, el primado de la gracia, ¿no? No es que la confirmación sea el momento en el que nosotros confirmamos nuestra fe, sino el que recibimos el don del Espíritu Santo.
Esto me parece fundamental.
Sí. Háblanos un poco de los materiales que con motivo de esta reordenación, por así decirlo, de la iniciación cristiana estáis preparando desde la delegación.
Surgieron un poco porque, claro, los párrocos y los catequistas decían, muy bien, nos hacéis una propuesta que es invertir el orden de los sacramentos. Ahora tenemos a niños de 9 años que no sabemos qué hacer con ellos. Y es verdad, porque los materiales que existen de las editoriales estaban enfocados a la confirmación, a la poscomunión o a la comunión. Y entonces ahí surgió un poco la idea, ¿qué podemos ofrecer? De modo que lo que entre un poco el consejo presbiteral, más que el consejo de catequesis, fue un poco lo que vimos los sacerdotes en consejo, es que teníamos que ofrecer algo que sirviera de inspiración mistagógica, o sea, que nos sirviera a todos para que los niños pudieran volver a tener esa experiencia de lo que ya han recibido, también un poco recordando aquellas catequesis de los santos padres,
sí, San Cirilo y otros.
Eso tan interesante, ¿no? Pues una vez que se ha recibido el sacramento, tener un tiempo, en este caso un curso, en el que poder profundizar en esa experiencia de gracia. De modo que hemos planteado un itinerario de 3 años, la colección se llama Para que tengan vida, ¿no? Porque al final el sacramento, que es la gracia de Dios, es lo que hace que el hombre, la mujer, tenga vida. De modo que estos 3 años estructuran el primer libro, nos hablará de la Eucaristía y de Jesucristo, el verbo encarnado que se da a nosotros. El segundo, el sacramento de la confirmación y el Espíritu Santo, que nos capacita para la misión. Y el tercero, la imagen, la persona del Padre y que concluye con la renovación de las promesas bautismales. Esto sería un poco el itinerario catequético. Creo que es apasionante.
Y son materiales pioneros, porque nuestra diócesis es la que se ha lanzado a hacerlos.
Gracias a la editorial PPC, que también se ha fiado de nosotros. Porque,
o sea, ¿están ya a la venta? Que
tenemos a la venta el número uno, que es En comunión con Jesús, que es sobre la Eucaristía. El número tres, que es Creemos en Dios Padre, que es un desarrollo del credo, que también hemos pensado que podía ser muy útil para este año
muy
de la fe.
Propio para este año.
Esto es. Y hoy precisamente me han comunicado que ya está a la venta la guía del número uno, porque junto con los libros hemos querido hacer una guía de apoyo, de formación y de vivencia de fe para los catequistas.
Bueno, pues animamos a todas las personas que nos escuchen a, en primer lugar, a llevar a catequesis a sus hijos, que es algo muy importante, no solo para los niños, sino también para los padres. Muchos padres se acercan de nuevo a la vida de la Iglesia y a la vida sacramental gracias a sus hijos. Y en nuestras parroquias pues se hace una grandísima labor educativa en la fe, igual que debe hacerse también y se hace en muchos colegios, pero bueno, la familia es la primera responsable de la educación de los niños. Fran, pues muchísimas gracias. Únicamente para terminar, mañana tenemos el encuentro de catequistas. Cuéntanos qué vais a hacer o qué vamos a hacer.
Mañana es un día que estamos preparando con muchísima ilusión. Estábamos pendientes de hacerlo, ya teníamos la fecha desde hace tiempo, pero al final va a quedar como un gran homenaje al Papa Benedicto XVI.
Sí.
Porque habíamos previsto, y así lo vamos a hacer, que el Padre Ángel Castaño, sacerdote de nuestra diócesis y profesor, nos hablara del catecismo y de la recepción del Vaticano II, ahora que cumplimos ambos aniversarios del Concilio del Vaticano II, del Concilio Vaticano II y del catecismo, y bueno, pues nos servirá también para celebrar juntos y dedicárselo al gran magisterio de Benedicto XVI.
Pues muchas gracias, Fran. Animamos a todos a acercarse mañana al Obispado de Alcalá de Henares a partir de las 9:30 para esta sesión de trabajo sobre el Concilio y el catecismo. Gracias
Muy
por
bien.
Estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pasamos ahora a la sección Testigos de la Fe. Hoy les vamos a hablar de la misericordia de Dios experimentada en el sacramento de la reconciliación y del poder curativo de la oración y de la compañía de la Iglesia. Javi nos trae, como siempre, un punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
En el número 310, el compendio establece esta pregunta: ¿cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? A ello responde lo siguiente: los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano.
Pues bien, como les adelantábamos en el sumario de nuestro programa, hoy les traemos un conmovedor testimonio recogido en la vigilia de San Valentín que se celebró en la Catedral de Alcalá el pasado viernes 15 de febrero. Aquella noche rezamos el rosario junto al icono peregrino de la Virgen de Częstochowa y cada uno de los misterios del rosario fue introducido por un testimonio relacionado con el amor esponsal, la familia y la defensa de la vida humana. Escuchamos ahora el relato de una joven cuyo testimonio arroja una luz de esperanza sobre la mayor de las tragedias de nuestro tiempo.
Algunos de los que estáis aquí presentes ya sabéis de mi testimonio, pero los demás se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? Me llamo Paola. A los 19 años vivía una vida descontrolada. Todo lo que trabajaba me lo gastaba en fiesta y alcohol, y siempre andaba acompañada de algún hombre o pareja. Nunca podía estar sola. Le temía la soledad. Para mí, Dios estaba en la iglesia y aunque había crecido en una familia católica, yo solo lo buscaba cuando tenía algún problema. Pues bien, estaba trabajando en el País Vasco y algo me decía que estaba embarazada. Cuando una mujer está embarazada o piensa que lo está, lo siente, es como un sexto sentido. Me fui a la farmacia y me compré la prueba, salió positiva. Me puse muy nerviosa y no sabía qué hacer. Ahí fue cuando busqué al Señor y me pregunté si estaba conmigo. Regresé a Madrid y se lo conté al papá del niño, pero no recibí su apoyo y tenía mucho miedo que mis papás se enteraran porque mi relación con ellos era nula. Me sentía muy sola y no sabía qué hacer y la única salida que me dieron fue la de abortar. Cuando llegamos al sitio, el médico se le notaba en la cara que no le importaba nada y hacía su labor como vendiendo churros. Entré en el quirófano y lo único que tenía en mis manos era una cruz. Me quedé dormida pidiéndole perdón al Señor que tuviera misericordia por lo que estaba haciendo. Al despertarme estaba en una habitación y entró el papá del niño, y yo no hacía más que llorar desconsoladamente. Me sentía la peor persona, muy vacía y muy sola. No soportaba mi dolor y me fui al convento de las Hijas del Amor Misericordioso, y allí lloré hasta más no poder con la superiora. Fue la que me dijo que me confesara. Lo hice, pero el sacerdote que me confesó lo hizo como una confesión cualquiera, y aunque sabía que ella estaba perdonada, no me dijo nada que pudiera consolarme. Y así seguí yo con mi vida. Había intentado cerrar las heridas con hilo y aguja, pero obviamente no estaban curadas correctamente. Pasaron los años hasta que tuve la posibilidad de ir a Medjugorje. Allí la Virgen me abrió de nuevo esas heridas y me dijo que las tenía que ir curando una por una. Tuve la posibilidad de conocer a una señora que me puso en contacto con el proyecto Raquel, y allí seguí un proceso de sanación que me ayudó muchísimo, porque entendí que mi hijo estaba en el cielo correteando y jugando con la Virgen, que me amaba mucho y que la Virgen con todo su amor estaba con él, y cuando el Señor quisiera nos volveríamos a ver. Para las personas que hayan podido pasar una historia similar, solo les digo que Él busca nuestra sanación y nuestra felicidad. El Señor pone en la tierra a personas como instrumentos para que sepamos de su grandeza y que nos ama en nuestras situaciones, por más horrorosas que puedan ser. No estamos solos, solo debemos dejarnos llevar para que podamos encontrarle y pedirle perdón por nuestros fallos y así encontrar nuestra felicidad. Mi felicidad está en Cristo. Intento que todo lo que hago, lo que pienso o lo que digo, todo sea en su nombre y que Él sea mi universo. Todos mis miedos se los pongo a Él y me siento muy protegida y amada por su misericordia. María, Virgen de la Paz, te pido por todas las personas víctimas del aborto para que se acerquen a ti y descansen en la divina misericordia y reciban el perdón, el consuelo y la sanación en sus corazones y sean testigos del Evangelio de la vida.
Conmovedor testimonio, el de Paola. Entramos ahora en nuestra última sección. Les contamos la actualidad de nuestra diócesis.
El icono de la Virgen Peregrina de Częstochowa llegó el jueves de la semana pasada a Alcalá de Henares y durante 7 días ha visitado varias localidades de la diócesis, como Coslada, Torrejón, Rivas o Loeches. Tras la despedida en Ajalbir, el icono de la Virgen ha sido trasladado a la diócesis de Getafe. Recordamos que la Virgen de Częstochowa está visitando desde diciembre diversas diócesis de España en una campaña por la vida y la dignidad humana, como parte de la peregrinación de océano a océano que contempla un recorrido por diversos puntos de Asia y Europa.
El viernes pasado, la Catedral de Alcalá acogió una vigilia de San Valentín presidida por Monseñor Juan Antonio Reichpla. Durante la celebración, que contó con la presencia del icono de la Virgen de Częstochowa, se rezó el Santo Rosario, acompañado por textos de los Evangelios y de la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II. Asimismo, varias personas ofrecieron sus testimonios personales. En la vigilia también se pidió por toda vida humana y el obispo bendijo a los matrimonios y a los novios.
Ayer, el Aula Cultural Civitas Dei de nuestra diócesis organizó un encuentro con el título «El atractivo de Jesucristo». En él pudimos escuchar el testimonio de Jesús Úbeda, joven sacerdote de la diócesis de Getafe, y de la hermana Zdenka, que habiendo sido educada en el comunismo ateo en la República Checa, nos contó cómo había sido fascinada por Jesucristo y la Iglesia.
Mañana se celebrará el Encuentro Diocesano de Catequistas. La jornada tendrá lugar en el Palacio Arzobispal de Alcalá entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde.
Después de evangelizar durante una semana en Brea de Tajo, este domingo las semanas de evangelización continúan en la parroquia de San José Obrero, en Coslada. Durante estas jornadas de evangelización, que se celebrarán durante toda la cuaresma por diversos lugares de la diócesis, se anunciará el Evangelio y el amor de Dios en las calles y se realizarán diversos actos de encuentro, oración y adoración.
Este domingo, Monseñor Reichpla presidirá una misa de acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI. A las 7 de la tarde, sacerdotes y fieles están convocados en el cercano monasterio de San Bernardo, desde donde se dirigirán en procesión, cantando las letanías de los santos, hasta la catedral. Allí tendrá lugar la Eucaristía a las 7:30. Todos los fieles cristianos que quieran mostrar su agradecimiento al Santo Padre están invitados a esta celebración.
El domingo 3 de marzo se celebra el Día de Hispanoamérica, bajo el lema América, puerta abierta a la misión. Esta jornada ayuda a mantener vivos los vínculos de solidaridad, comunión y colaboración evangelizadora entre España y América, y está organizada por las Obras Misionales Pontificias.
Recordamos que está activo el Fondo de Caridad, mediante el que durante este Año de la Fe, los fieles de la Diócesis de Alcalá podemos colaborar con la financiación de las obras de la nueva Casa de los Pobres Virgen de las Angustias, en Alcalá de Henares. Allí se acogerá diariamente a 50 personas y se darán 300 comidas. Consulte la página web del Obispado o llame al 91-888-2700 para pedir los datos de la cuenta bancaria donde hacer un ingreso.
Pues bien, hasta aquí nuestro boletín de actualidad diocesana. Recordamos que todas estas noticias las pueden ampliar en nuestra página web www.obispadoalcalá.org y que también se pueden descargar allí y escuchar los programas del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Les esperamos con mucho gusto el próximo viernes.